a liberar.
Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este programa de análisis político en el que analizamos las cosas más importantes que sucedieron en el ámbito público, tanto en Jalisco como en el ámbito nacional, en las redes sociales y allende las fronteras del país. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Allende las fronteras, qué gusto saludarte, Ibabel. Buenas noches. Y buenas noches a usted que nos ve en su casa. Vamos a tener un programa hoy solo de tres. Ibabel.
Tenemos más aire.
Jaime, ¿cómo estás? Aire
para echar más rollo. Bien, Diego y Ibabel, buenas noches.
No, más rollo tú echarás. Yo no he hecho rollo. Yo diré algo contundente. Intentaré.
Muy bien. Bien, gracias por acompañarnos. Digo, hay temas locales. Acaba de terminar. Todavía hay algunos informes, pero dio de qué hablar, ¿no? Dio la semana de informes.
Semana sí, de informes, ¿no? De discursos oficiales heroicos.
El tercer 19S.
Sacudidas. Sí,
los planes de paz internacional del presidente. En fin, muchas cosas que
yo digo sacudidas y tu paz. Paz. O sea, sí. No estamos hoy en sintonía, Jaime. Qué bueno, porque eso espero que...
Va a contrastar.
Que nos ponga un poquito movidos. Vamos a ver cuál es el tuit que nos proponen en producción para empezar con el primer tema de este programa. Claro, este es el tuit del mes, yo diría, porque además es un tuit que nace de un tuit que está abajo, que es de un funcionario de Ucrania, pero después se vuelve oficial cuando la embajada de Ucrania en México le reclama fuertemente a López Obrador el plan que propone para pacificar a la región, que es la de, bueno, vamos a hacer una comisión para que todos se pongan a platicar allí. Dice, ese plan es un plan ruso. ¿Qué opinaron de eso?
Pues es que hay que pacificadores que usan la guerra
para sus propias relaciones públicas solo sorprenden, se están refiriendo al presidente. Ajá. Su plan es mantener a millones bajo ocupación, porque claro, hagamos una comisión mientras que sigue la ocupación rusa, aumentar los entierros masivos y darle tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva, porque una de las cosas que se le reclaman al presidente es que no dice, para empezar no utiliza la palabra invasión, y cree que hay un conflicto entre dos países y que se tienen que sentar a platicar.
Claro.
Sí. ¿No? Y eso es platiquen, lo que le reclama.
Es que invadió, pues platiquen.
Sí, ¿no? Platiquen. Mira, ¿no? Pueden ser amigos, dense la mano. Oye, pero además en el mar, lo dijo en el marco de ese discurso que dio, que también llamó mucho la atención, el 16 de septiembre.
Al día siguiente del grito lo dio.
Sí.
Ante sus invitados, la hija del Che, los parientes de Chávez, activista social.
La alcurnia de izquierda.
Los dos expresidentes, ¿no? El de Uruguay.
Mujica.
Y el de Perú.
¿Cómo sentiste ese acto, Jaime? El acto del 16 de septiembre. ¡No te levantaste!
No, sí lo oí. Digo.
Te quedaste a gritar hasta altas horas de la noche.
En la repetición de la noche.
Yo vi que aquí Enrique Alfaro tuvo 75,000 jaliscienses amándolo porque estaba gritando ¡Viva México, viva Jalisco y todo! Entonces, has de haber sido uno de esos y por eso no te levantaste.
Hay que acordarnos que esa verbena fue 2 años después de que no había.
Sí.
O sea, acuérdate que la última fue en 19.
Y con concierto gratis.
Entonces la gente como que sí acudió.
Norte.
Yo pues tuve que transmitir, entonces no estaba en la plaza.
Bueno. Qué pena.
Lo importante de este tuit, yo creo, es uno, como bien decías, lo dice o lo emite un consejero de la presidencia de Ucrania y lo traduce la embajada de Ucrania. O sea, sí tiene ese carácter oficial.
Sí.
Dice, su plan, señor, es un plan prorruso, ¿no?
Sí.
Es decir, de entrada, una de las dos partes está rechazando absolutamente el plan, que además el presidente dice que lo va a llevar Marcelo a la ONU. Entonces, lo que hizo Marcelo fue decir, bueno, estoy afinando con Ucrania y con Rusia el plan antes de presentarlo, porque claramente si presenta esta idea ya está rechazada de antemano.
Bueno, significa la enésima ocasión donde el presidente mete en apuros al canciller, se la pasa haciendo eso, ¿no? Siempre.
Claro.
Siempre metiendo en problemas a Marcelo Ebrard, y Ebrard tiene que ahí hacer este...
Es el malabarista, del gabinete de Marcelo Ebrard. Oye, pero ¿con qué buena cara traga sapos?
No, increíble. No hace gestos.
Nada, él va.
Siempre trata de decir, no, miren, lo que quiso decir el presidente, y ahí se inventa un rollo.
Pero ahora, la otra cosa que hay que decir, muy importante, es el presidente primero había anunciado que iba a usar ese discurso para hablar sobre la relación con Estados Unidos.
Sí.
Finalmente,
esa omisión es muy importante.
Lo que hace es cambiar y ponernos a hablar de algo que no es importante para México. El claro. plan, o sea, que el presidente tenga un plan de paz para Rusia y que proponga...
Aún si fuera un buen plan.
Bueno, claro, a ver, ese
y que proponga el Papa, y que proponga el ministro de la India, que ni siquiera están enterados del plan. ¿No?
Oye, pero ya había asumido un papel así de mediador en su discurso en la ONU, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Algo parecido, o sea, es su segundo intento, pero yo creo que sí es muy importante esto que subrayas, la omisión esa que había generado tanta expectativa de decir, pues el 16 yo les contesto claro. a los que están en contra de mi política eléctrica. Y luego vino el secretario de Estado esa misma semana, el lunes.
Blinken
le dijo, oye, ¿qué va a pasar?
Pero en general, cuando está en foros internacionales, le habla a los mexicanos, ¿no? Claro. Y entonces en los foros como que no pasa mucho. Lo relevante de esto es que haya sido retomado por la Embajada de Ucrania y que haya hecho el ridículo internacional. Porque aquí todo el mundo, no, sí sirve, no sirve, no nos importa, sí nos importa. Le cayeron encima algunos de sus críticos porque primero pacifica el país y luego vaya hacia Ucrania. En fin, y que no tiene nada que ver, porque si un presidente tiene un buen plan, pues adelante, que tenga un buen plan. Pero en este caso lo relevante es que uno de los países dice, deje de estar haciendo relaciones públicas con nosotros.
Las dos referencias.
Eso está feo.
La cita de la oculta, la eternamente cita de la oculta de López Obrador, son Juárez y Echeverría.
Sí.
A Juárez todo el día lo mienta, Echeverría no lo mienta porque sabe que se la mientan. Pero si recordamos a Echeverría con esta idea, digamos, de convertirse líder del tercer mundo en tener el plan mundial para acabar con la Guerra Fría, etcétera, es un poco ese, digamos, convertirse en un presidente más, que los mexicanos lo vean más allá de las fronteras. O sea,
hombre de
crecerse.
Poca fe. Sí tenemos un hombre no solamente que habla más allá de las fronteras, sino al universo, la historia con mayúsculas. Oiga, vamos a ver el otro tuit. Este otra vez es sobre asuntos pues relacionados con los funcionarios extranjeros en nuestro país. El embajador de Estados Unidos en México se equivocó en un discurso y le dijo presidenta a Sheinbaum.
¿Se equivocó?
Sí, se equivocó. Ah, no. No se equivocó. En el evento para anunciar los avances en la construcción de la nueva embajada de Estados Unidos en México, el embajador llamó presidenta a Claudia Sheinbaum. Hasta ella levantó la ceja. No debió de haberla levantado,
pero,
¿verdad?
A ver, yo creo que no se equivocó.
Ah, tú también estás igual
que... No, yo sí le creo a su explicación que dio.
¿Cuál es la explicación que dio? A ver,
pues dice, es que en Estados Unidos a los que son alcaldes también se les dice presidentes municipales.
Pero mayor...
Pero el tema es que el tema él se quedó cuando no había alcaldes en la Ciudad de México.
Sí,
¿no?
Entonces tradujo mayor como presidente.
Como presidente.
Pensó que era presidente municipal como de Atlixco, pues.
Como que degradó un poco a Claudia Sheinbaum.
Sí, claro.
La vio como los alcaldes de las delegaciones.
No como una gobernadora.
No como la gobernadora.
El equivalente a alguien como Enrique Alfaro.
Yo creo que no habíamos tenido en la historia un embajador de Estados Unidos con tanta injerencia en la política local, con tanta interlocución directa con el presidente.
Yo me quedaría con la segunda parte de lo que estás diciendo. Yo diría que, o sea, demasiada interlocución y muchos reflectores, pero además reflectores que tienen que ver con la grilla, ¿no?
Sí, sí.
Porque el anterior, ¿se acuerdan que tenía muchos reflectores, pero era simpaticísimo porque hablaba
del
chile nogada?
Él andaba de gira turística
pero
por el país.
Era simpaticísimo. Ya conocí los
yo
mosaicos que hacen en
de
no
México,
sé dónde.
Conocía más y le gustaba más. Que para la mayoría del secretario.
Lo sabía todo, pero este se mete mucho con el tema de la política interna.
Pero nada más que Ken Salazar ha creado como... Es muy controvertido. Uh-huh. En Estados Unidos hay quien lo ve como un fracasado que no cumplió el papel al que Estados Unidos y Biden lo mandó.
Le han reclamado públicamente. Le han reclamado muchísimo.
Y que está muy cercano. Y que está muy cercano.
Y periodistas como muy de izquierda, ¿no? Sí. Ajá, sí.
Pero, a ver, yo sí creo que es muy activo Ken Salazar. Se la pasa en Palacio. Cuando no está en Palacio, anda en las reuniones.
Oye,
de,
pero para bien
de la IP.
O para mal.
¿Quién ha desarticulado la política energética de López Obrador?
Ah, entonces para bien.
No sé, ¿no?
Digo, para bien desde quién, mi perspectiva, no sé. Pero para mal desde la perspectiva del gobierno federal.
Para bien de las decisiones gringas, que es su chamba.
Creo que ha cabildeado.
Ese es un punto, pero la parte de seguridad, por ejemplo, ¿cómo la ves?
En la parte de seguridad yo creo que él no se ha metido para nada.
Bueno, hay
pero tiene, estuvo diciendo que iba a recorrer los estados.
Tiene una frase que... Sin seguridad no hay progreso económico.
Sí, dijo sí, eso.
Diciendo, hay una crítica
algo
ahí
sutil. De
si quieren inversión, tiene que haber seguridad,
exacto,
¿no?
Sí, a ver, sí. Y yo sí creo que ha cabildeado, y cada que hay cosas importantes, se deja venir una delegación de alto nivel de Estados Unidos, y yo creo que esas las acomoda un poco el representante permanente del gobierno de Estados Unidos en México, que es Ken Salazar.
A ver, yo sí creo que para la agenda gringa ha hecho un gran trabajo Ken Salazar. No sé, creo que, insisto, nunca había visto un embajador tan pegado a un presidente, ni un presidente con tanto diálogo con un embajador. Entonces, okay, la relación de México-Estados Unidos pasa por Ken Salazar.
Oigan, antes de irnos a corte, comentario rápido sobre el otro personaje del tuit, Claudia Sheinbaum, y ahora su postura en Morena el fin de semana, pues parece que ya quedó enfiladísima. Un comentario rápido.
Ver, ya está enfiladísima. Yo creo que Claudia y Marcelo andan vulgarmente en campaña, diría, ¿no? Ya más que burdo, o sea, en contra de toda la normatividad, están pagando una cantidad de espectaculares, ¿no? Bueno, ahora sí que hasta una corcholata vieja que hay por ahí en Morelos, que es un espectacular de ella, ¿no?
Sí, 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 sí.
Jaime.
Activísima, y Claudia Sheinbaum consciente de que pues es la favorita.
Sí, sí la ves ya. O sea, pues es que por eso que se equivoque Ken Salazar nos saca tanto de onda. Vamos a un corte, regresamos. Usted está viendo, con todo respeto, el programa de análisis político de la Universidad de Guadalajara.
Difundido el fin de semana, el senador Ricardo Monreal dejó entrever que su decisión sobre la salida de Morena es cuestión de tiempo. Y mientras eso sucede, el dictamen que aprueba la militarización de la seguridad pública hasta 2028 sigue su discusión y no hay consenso para que pase.
Gracias por continuar aquí con nosotros en Con Todo Respeto. Pues se trata del personaje, podríamos decir, el primer descorcholatado, o nunca fue corcholata, Diego.
Mira, yo creo que él quiso sumarse y el presidente nunca lo mencionó, ¿no? Es decir, el presidente habló de las corcholatas, de que en Morena todos
pero
tenían
nunca
opción.
Lo metió de corcholata.
Pero nunca lo metió, nunca lo jaló, nunca habló bien de él, ¿no?
Así
al contrario,
es.
Hace 15 días dijo que eso de haberse abstenido era una falta de compromiso. Y había una columna que decía hoy, bueno, lo que le ofreció a Adán es que si sacaba la ley, el presidente lo volvía a subir.
¿Pero lo volvió a subir a qué?
Es una cobija muy
es
meada.
Es coordinador de la bancada en el Senado. Pues,
no, subir como corcholata. No,
no lo, ya no, o sea, lo van ya, a subir.
Que, yo creo que es ya alguien muy corrido que sabe que eso no va a pasar.
Ajá.
Y lo que está haciendo es, pues, justamente mantenerse en la posición de fuerza, que es el líder de la bancada de Morena, porque eso es lo que le da poder, lo que le da fuerza, para en algún momento, yo sí creo que va a buscar ser candidato.
Y en el peor momento de Monreal, cuando estaba mucho más alejado del presidente, congelado, por decirlo así, le sacó una votación al presidente.
Sí, claro.
O sea, le ganó al presidente la votación del coordinador de Morena, claro, en el Senado.
Así es, porque se esperaba que él ya no tuviera esa fuerza.
Bueno, del presidente del Senado.
Sí, que él ya no tuviera esa fuerza en el Senado y finalmente quedó una ficha de él.
Queda
Pero, a ver, Diego, Yo no creo que Monreal vaya a ser candidato por otra fuerza. Fíjate que lo hemos estado viendo como un candidateable porque tiene fuerza como coordinador del Senado, pero realmente Monreal, fuera de Zacatecas y en el espacio que tiene en el Senado, no me parece que tenga mucha fuerza. La Ciudad de México no la tiene, aunque crean.
Por eso lo acusaron de él haber movido los votos en la elección.
Sí, pero lo acusaron falsamente y él dijo, sí, cuélguenme los muertitos. Pero déjame decirte una cosa. Yo creo que él es muy hábil.
Ahí está el motivo del rompimiento, ¿no? Con el presidente.
No lo creo. Yo creo que él ha sido muy hábil en mantener este juego de soy presidenciable y nunca ha sido presidenciable.
Ajá.
Porque finalmente eso lo mantiene como una figura dentro de su partido y una figura hacia afuera, ¿no? Hacia los partidos de oposición que pueden andar buscando a algún rebelde o con quien tener espacio de interlocución. Yo la verdad es que...
Si lo hacen candidato a la Ciudad de México, ¿se da con eso?
Pero ¿quién lo va a hacer candidato a la
Ciudad de
México?
O sea, ahora ya no tiene ni esa alternativa.
O sea, el PAN tiene unos poderosos ahí en la Ciudad de México potentes. O sea, el PRI no, no, ni quicha ni pach, ¿cómo se dice?
Ni picha ni cacha.
No, yo creo que el PRD,
¿quién lo va a hacer?
Picha y otro cacha los votos, ese es el problema.
Podría ser de Zacatecas.
El PRI está en un proceso de desintegración que lo puede mantener unidos.
El PRI solamente tiene una alcaldía en la Ciudad de México.
Pero no, pero tiene el Estado.
A ver, en las encuestas Monreal sale.
Pero digo, para que fuera el candidato.
A ver, no. Monreal sale con dos dígitos, de arriba de 10. Y no es menor. ¿No? O sea, así como que desaparecido del país, no veo a Monreal, se está empezando a mover. Aquí en Guadalajara le fue bien, ¿no? Uh-huh. Hubo una reunión ahí que tuvo liderazgos importantes, pero sin duda no es el más fuerte.
Yo no entiendo por qué a veces vemos con más fuerza a Monreal que a personajes como, por ejemplo, Enrique Alfaro. O sea, yo entiendo que Enrique Alfaro ha tenido un desastroso papel en los últimos 2 años en este estado,
sí.
Pero me parece que es un hombre que en todo caso, o sea, pues, tiene fuerza. Monreal, en cuanto deje de ser senador, siento que...
No, a ver, yo ahí sí difiero. Pues yo sí creo que Monreal es alguien que tiene... una carrera política muy larga donde ha tejido mucho, ha cambiado de partidos, creo que más que de corbatas, la repite más las corbatas que los partidos, ¿no?
Es un hombre de pasillos.
Es un hombre exactamente, o sea,
es un hombre poder. Para ser un secretario de gobernación.
Sí, no, espérate, hay que recordar cómo logró el Senado.
Ajá. Es decir,
cuando se rebela contra la encuesta de López Obrador,
claro.
Porque no hubo encuesta, y el que más tardó en aceptar la encuesta, todos fueron negociando, Mario Delgado,
o sea,
la Cámara de Diputados.
El que deshojó la margarita más rato fue Monreal. Estiró la cuerda hasta el final.
Es muy hábil, ¿no?
Es muy hábil. Y yo creo que este juego de ser presidenciable le ha redituado mucho. Lo que no creo es que sea presidenciable.
No, yo
pero entonces,
por Morena. Yo sí creo que MC lo puede recoger. Si MC que la alianza.
Pero
no
lo
va,
recogerá para ser qué, legislador,
no,
este.
No, candidato. Que tiene
me
gente que le mete lana.
Me encantaría Monreal en el gabinete de un gobierno de coalición, pero más allá no lo veo.
Bueno, Monreal asegura que él va a estar en la boleta, sea por Morena o no.
O de candidato independiente.
Sí, pero bueno.
Ajá. Claro. ¿Y tú crees que sí?
Pero yo creo que se la cree y va a buscar ese candidato presidencial.
El tema es cómo salga la votación.
Primero pongo la mano por Alfaro.
La votación de la Guardia Nacional.
Fuertes declaraciones.
Alfaro es mi gallo para MC, ¿no?
Pero,
¿verdad?
Pero la votación del transitorio que se define entre hoy y el jueves, en estos días, se tendrá que definir. Ahí yo creo que va a quedar muy claro el juego de Monreal. Es decir, hay quien dice, si Monreal consigue los votos, va a ser para congraciarse con el presidente, decirle, me debes esta, y va a acabar en el gabinete de la presidenta.
Tenemos que hacer esa apuesta hoy, ¿eh? Acordamos al final.
Pero lo que yo creo, el mensaje que ha estado mandando es decir, no hay condiciones, y si eso no pasa, tampoco pasa la reforma electoral, que esa es la importante.
Sí.
Porque la de el ejército va a seguir en las calles con reforma constitucional o no, se han echado 25 años en las calles sin tener una reforma constitucional que habían pedido con Calderón, sí, que pidieron con Peña, que por cierto, que no se las dio, fue la izquierda.
Y además,
¿no?
Ahora la Sedena tiene la Guardia Nacional, entonces.
Tiene la Guardia Nacional, entonces ya.
Pues ya no, simplemente no pasan los soldaditos a la,
sí,
Guardia,
claro,
Nacional.
A Peña le rechazaron esa ley de seguridad nacional, ¿recordarán?
Claro.
Y quien se la rechaza es Morena.
Es Morena, ¿no? Ya Morena y el PRD.
Sí.
¿No? O sea, es la izquierda en general la que se la rechaza. Y ahora, si no pasa, digo, lo que no va a pasar tampoco, hoy simultáneamente están viendo si suben o no al dictamen de del ejército, del,
sí,
transitorio.
Para que se quede más años
y
en la
Cámara de Diputados
pública.
Quieren ya meter la reforma electoral.
Sí.
Porque es la de. Y si no pasa acá, se mantiene el bloque de oposición.
Oye, por cierto, Monreal tenía una iniciativa distinta sobre reforma electoral, ¿verdad? Que había.
Es probable que.
Me estoy acordando ahorita. Sí. Bueno, pero es que me gusta este análisis que estás haciendo porque tiene que ver con el juego,
claro,
de la Corte en el legislativo más que con él como
individuo
para la,
claro,
República, ¿no?
No,
o sea, siento que es un personaje muy relevante para ese juego.
Y por eso está siendo relevante para la oposición.
Sí.
Y el juego que le hizo la oposición de votar por él.
La oposición lo tiene que coquetear y decirle, sí, podría ser nuestro candidato.
Cuando toda la oposición del Senado se pone de acuerdo y vota por él, para hacerlo presidente del Senado,
claro,
era una forma de sacarlo de Morena. Y él, en ese momento, dice, ni madre, ahorita no.
Sí.
Pero
sí,
ya desde ayer, ayer mandó señales.
No, yo, él dijo, ni madre.
Así dijo.
Así,
dijo. Así
desde,
en francés.
Ya desde ayer manda señales y critica la política de militarización del presidente, ¿no? Una señal que para mí tiene que ver con que no va a pasar esa... No va a pasar la iniciativa.
O
que
se va a abstener como
en
la ocasión anterior y decir, yo le conseguí los votos, pero yo no estoy de acuerdo.
No, a ver, él lo ha dicho 20 veces, dice, pues no tenemos los votos.
Así que les faltan 3.
Yo voy a hacer lo posible, pero pues la oposición no quiere.
Bueno, hoy
aunque ya uno del PAN, ya se fue
al.
Uno del PAN ya se fue a
Morena. ¿El senador de Yucatán?
Uno de Yucatán ya se
fue.
O sea, ya nomás les faltan 10.
De enlace con los empresarios.
De los 13 que faltaban. Sí. De los 13 que faltaban.
Bueno, pero vamos ahora al tema del que todo mundo hablamos ayer. Pues se había terminado el simulacro, el macro simulacro nacional por el Día Nacional de Protección Civil, que se instauró desde hace 36 años, un año después de aquel sismo de 1985, hace 37 años, terrible. Afortunadamente los otros dos no han sido tan catastróficos. El del 2017 sí, el de ayer afortunadamente no iba a haber.
Híjole, pero qué susto.
Sustazo. Y por eso tenemos este cartón, que es una cosa muy seria, desde luego, pero bueno, pues ahí la hicieron la escala del sismo en un virote, muy tapatío,
es que es,
¿no?
Mucho más...
Muy tapatía la escala.
Ajá. Y yo sí creo que el virote es mucho mejor para el susto que el bolillo, porque el bolillo está aguado. Sí, el virote te cuesta más trabajo.
Yo sí fui a comprar virote de los del mercado.
Yo me asusté muchísimo. ¿Y qué tal todas las explicaciones sobre por qué tiembla el 19 de septiembre?
No, bueno, pues,
la energía que se mueve, que se presenta.
No hay explicación, ¿no? No hay explicación, pero mucha superstición.
A ver,
superstición.
Yo sí creo, uno, que ya la Iglesia Católica va a tener que cambiar el día de San Coloteo al 19 de septiembre, ¿no?
Y
no,
es eso.
Tenemos que instituir el Día Nacional del Virote el 19 de septiembre.
¡Ah, qué buena! Sí, el Día del Virote. Oigan, pero decía, por ejemplo, un colega nuestro, Carlos Push, oigan, deberíamos de agradecer que la naturaleza nos dice, pues primero ensayen y 40 minutos después ya es en serio.
Claro, claro, no, muchos. No, aquí también
aquí se sintió
Navarrete le puso septiembre.
Sí.
¿No?
Oye,
en su columna de hoy,
no, nos reímos del nervio y del susto, pero la verdad es que
dos personas fallecidas.
En Colima fue muy fuerte.
Muy barato para lo que fue el sismo, barato entre comillas, pues,
sí,
comparado con los otros sismos.
No hubo grandes pérdidas, pero hubo muchas imágenes que me dieron pesadillas. ¿Quién estaba diciendo? Tú me estabas contando del hombre que está en la alberca y que no
pero,
se sale.
Bueno,
y está
ni
ahí
se
tan
inmuta,
a gusto.
Saca su...
No, sí,
pero
con
una alberca.
Con el Martini ahí.
Y con una alberca a muchos pisos
pero
de altura.
Pero sí se oye que otras personas que están ahí están asustadísimas. Pero me llama muchísimo la atención que el hombre no se sale de la alberca.
No comprendo cómo alguien saca su celular y se pone a filmar.
Si estás en el piso 20 o que estás 19 o 20, ¿no? No vas a bajar nunca.
pues no, pero te sales de la alberca porque siento que...
Bueno, cuentan que aquí en Guadalajara ya bien, que ha cambiado muchísimo el skyline de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Hay muchísimo a torre, que en esas torres también la pasaron muy mal.
Sí.
O sea, sustazos.
El susto. Oigan, ¿y cómo vieron el papel mediático del presidente?
Bueno, regresamos con eso. Tenemos que ir a un corte, pero seguramente volveremos a tocar este tema más adelante. Quédese con nosotros.
Salir de gira y aprovechar el viaje para tomarse unas merecidísimas vacaciones, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez confirmó la salida de Sergio Graf de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, mientras que Patricia Martínez dejará la Coordinación de Gestión del Territorio para que tome las riendas del Instituto Metropolitano de Planeación, mismo que cumplirá 2 meses acéfalo desde la salida de Mario Silva. ¿Cómo podemos interpretar estos cambios?
A ver, 3 cosas sobre eso. El papel que han tenido estos funcionarios en el gabinete de Enrique Alfaro, la gira misma, lo que eso significa para el Estado y el momento en el que se va de gira el gobernador. Yo creo que sí está bien que antes de que se vaya, no para unas merecidísimas vacaciones, ¿eh? Digo, no sé si se va a tomar unas vacaciones o no, pero estoy segura, ¿sí?, de que no son merecidísimas.
Sí, claro, no,
o sea,
no,
estoy en contra del adjetivo.
Yo vería 2 cosas importantes en esos cambios. Primero es, son 2 personajes muy vinculados a la agenda medioambiental, uh-huh, y que han chocado permanentemente con el control de la agenda de medio ambiente o los negocios del medio ambiente que ha hecho Hugo Luna, ¿no?
Así que yo sí
creo que los dos coinciden en eso. Y la segunda, creo que en el caso de Sergio Graf era ya como evidente, ¿no? Se le acusaba mucho de sus vínculos con la Universidad de Guadalajara dentro del gabinete y en este conflicto entre el gobernador con la universidad, Raúl Padilla, etcétera, era como pues, el soldado Ryan, ¿no? El que se quedó del otro lado, ¿no? Y sí. Había sido parte del acuerdo y se quedó allá. Pues es un poco, era la lectura dentro del gabinete. Yo creo que Sergio tiene todos los méritos propios para ser
todas
el secretario.
Las credenciales, ¿no? Bueno, todas credenciales, su voz, ¿no?, es vital en este, todo en este tema de proyección a futuro, de Jalisco a futuro, que claro, se no, hizo, él hizo toda la parte ambiental ahora, muy con mucha solidez.
En el tema de verificación y en el tema de basura, sí, muchos choques con el coordinador de gabinete, por, vamos a dejar de decirlo bonito, diferentes visiones sobre la forma de operar, ¿no?
Sí.
Pero está bien que lo haga antes de la gira, ¿no?
Lamentable que alguien con las credenciales que tiene Sergio Graf no haya podido ayudarnos a algo tan importante y tan rezagado como es la agenda ambiental en el Estado. Uh-huh. Venimos de batallarle en el sexenio pasado. Aristóteles y su secretaria de Medio Ambiente, Magda Ruiz, no pudo implementar nunca en 6 años.
Y eso que se echó toda la semana en la COP, ¿eh?
La verificación vehicular. Nunca.
Lo de la verificación lo de la, no funcionó.
Lo de la basura también se pospuso. Hoy aquí se quisieron hacer cosas.
Ah, pero se hermanaron con todas las ciudades canadienses así súper bonito.
Sí, no, pero nada. Entonces, pues sí, estoy totalmente de acuerdo en el diagnóstico que hace Diego, de cómo empezó el desgaste desde un principio por los desacuerdos con el Gabinete de Seguridad, sobre todo en la implementación de la verificación vehicular, uh-huh, el tema de las licitaciones, y quítale y ponle, y mejor como que quiero que gane este, en fin, ¿no? Entonces yo sí creo que eso desgastó muchísimo a Sergio. En el tema del IMEPLAN, veo también hay un tema de falta de independencia de un órgano que lo creamos y lo quisimos siempre como un contrapeso, como un vigilante de las políticas de desarrollo urbano de la ciudad y que fue cooptado totalmente por el alfarismo. Entonces creo que el IMEPLAN pues no cumple su papel como un vigilante del desarrollo metropolitano.
A ver, entonces, fíjense, o sea, lo que tenemos es, o sea, no le digamos mal desempeño, pero un desempeño insatisfactorio
No se lograron los objetivos. Ajá.
En algunos casos, por roces políticos, en otros casos, por falta de independencia, en esas áreas.
Digamos, como gobierno, ¿no? Porque no podemos decir que sea culpa del secretario o no, como gobierno, no jaló ni la verificación vehicular, ¿no? Que se va a ir Sergio, y yo estoy seguro, Sergio es el que la defendía.
Pero me preocupa algo, Sergio, que dijiste hace rato, perdóname que te interrumpa, te fijas que hasta te pido perdón. Pero hace rato, o sea, además de estos roces políticos y un conflicto que trasciende a estos personajes, hablaste de Hugo Luna.
Sí.
Eso sí me llamó la atención, claro. Porque eso sí ya no es un conflicto político, sino, o sea, ahí hay un problema con un personaje del gabinete que dices que está haciendo.
Un personaje del gabinete que está centralizando absolutamente todas las decisiones. Se habla mucho de si está metido o no está metido en los negocios de esto o aquello, pero independientemente, vamos a, digamos, simplemente, en el tema de verificación, no, ya saliendo Sergio, yo creo que no va a caminar la verificación, y en el tema de la basura ya fracasaron, ¿no?
Sí.
O sea, este gran proyecto que encabezaba Hugo Luna, ¿no?, fracasó.
El de,
¿no?,
llevar aquel tiradero al salto.
Atala.
Perdón, Atala. Sí. Atala.
Entonces, bueno, y la otra, el caso de Patricia Martínez, me parece que sí, es alguien muy cerca, era más del grupo del exdirector del IMEPLAN, ¿no?, de Mario Silva, ¿no? Uh-huh. Los coordinadores me parece que están totalmente desdibujados, ¿no? Uh-huh. Pero sí, también con fricciones ahí, sobre todo por la agenda, ¿quién maneja la agenda ambiental? Yo estoy seguro que el secretario de Obras Públicas nunca le hizo caso a la coordinadora de gestión de ciudad, ¿no? Nunca, porque ese es...
Que en teoría debería de rendirle cuentas. En el organigrama raro que hay...
Es un organigrama falso.
En el Poder Ejecutivo, gobernador, coordinador de gabinete, cuatro coordinadores, y luego todos los secretarios. Son dos pisos.
Los coordinadores, en realidad...
Que en realidad no fueron operativos y más bien obstaculizaron...
Porque nunca hubo la reforma administrativa para que dependieran de... O sea, en realidad, si tú ves la legislación, los coordinadores no existen. Entonces, en la práctica, fueron figuras que daban la cara para ciertas cosas, Macedonio para la seguridad, ¿no?, mientras los otros eran rudos, Pati Martínez para la gestión de ciudad, mientras la obra pública pasa por
eso
las manos del secretario
de
Sabor y
nada más. Similitudes, ¿no?, entre lo que quiso hacer Emilio González Márquez del PAN, que también puso unos coordinadores ahí.
Pero
que
nada
luego,
más dos.
Que luego se fueron diluyendo y terminaron de secretarios. Y lo mismo quiso hacer Enrique Alfaro, sin resultados tampoco.
¿Se fortalece o no se fortalece el gabinete con estas... Digo, tampoco es que sean los espacios más, digamos la verdad, o sea, tampoco pero es que sean los espacios más...
No, pero es donde pasan los conflictos actuales.
Ajá. Okay, sí, yo, por lo de la basura y el
ambiente.
La basura
y la verificación son dos puntos de alto
voltaje.
Pero
no son pilares de gobernabilidad
o
de gobernanza, ninguna de las dos.
Deberían de ser prioritarios,
sí,
no lo son.
Prioritarios en términos de política
pública.
Pero oigan, ¿y la gira?
Para la grilla no.
No. Y para, oigan, ¿y la gira? ¿La gira cómo la ven? ¿Se fue el gobernador a promover Jalisco? Porque dice que eso lo tiene que ir a hacer él solito a España, por favor, porque no existe ProMéxico.
¿Qué es culpa de AMLO?
Sí lo dijo. Dijo lo de ProMéxico, pero dijo que el gobierno federal no estaba haciendo nada y por lo tanto se tenía que llevar a Esquer.
Claro. Es el secretario de Bienestar, que por supuesto
dijo,
que tiene que ir a una gira de producción económica, ¿no?
Esas giras funcionan.
Oye, pero coincide en que esa relación personal, afectiva, amistosa, ha crecido muchísimo.
Claro.
Coincide.
Coincide, claro. O sea, se van de cuates. A ver, es una gira que no va a tener ningún resultado para el Estado, no esperemos nada, excepto lo que puede pasar de bueno, es que regrese de buen humor.
Ah,
y no nos regañe
bueno.
Dos días, ¿no? Fuera de eso, no vamos a ver nada del resultado. Porque para vender tequila está el Consejo Regulador. Es decir,
tiene mucha fuerza.
Y tiene 15 años vendiendo cada año más.
Exactamente. Claro. Para promover el turismo, pues está la Secretaría de Turismo. ¿Qué es la local? Si la nacional no hace nada, tienes un secretario local y un coordinador. No necesitas el gobernador.
No sé.
Y para reunirse con el ministerio.
A veces había que llevar a la reina a algo. Entonces lo llevas y dices, traje a mi gobernador.
Para hablar de federalismo con unos funcionarios de medio pelo.
Pero lo que se está comentando hoy es que siempre que sale, truena algo en el Estado.
Sí, yo también leí eso. Que es la maldición de Jalisco.
Es la maldición.
Cada vez que sale, fue el incendio.
El primero fue, bueno, cuando fue alcalde fue incendio.
Sí.
cuando se fue su primera gira, que se fue medio escondida de España, sin un fin de semana rápido, fue lo de San Gabriel.
Exacto.
Sí.
Luego, vino, ¿cuál fue la otra? Mira, otra más.
No sé, pero sí. Sí, le toca. Oigan, pero vean el papel de Enrique Ibarra, ¿no?
Se
ha convertido en el experto en temas de protección civil.
Sí.
Es un secretario de gobierno.
Bueno, además, creo que lo han manejado bien, ¿no? Uh-huh. No sé si a esta esperanza que tenía él de que te fuera Alfaro de candidato y él se quedara de gobernador interino, pues
se le cumplió.
Se le está yendo.
No sé. Bueno, pero se va de gira y a él le toca. Vamos a ver ahora la imagen a la que le ponemos el nombre cada semana. Esta vez hay alguien más de gira por ahí.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
¿Usted qué dice? Es el canciller Marcelo Ebrard con su mujer en los funerales de la reina.
Que también era diplomática.
Sí, ella tenía que ir a...
Se conocieron cuando ella era...
Ah, tú te refieres a la esposa,
la
Hueso,
esposa.
Sí, claro.
Ay,
Hueso,
yo creí que la reina.
Sí, era la que estaba todo el tiempo representando.
Es que,
al Commonwealth, pues claro que sí, era la diplomática.
Yo le pondría el oso amoroso.
¿El oso amoroso? ¿Sabes qué? Es que se vio muy mal. Y vieron que algunos medios retomaron las críticas mexicanas.
Pero los periódicos británicos.
Sí, los británicos, pero retomando las críticas mexicanas. No es que ellos lo hayan criticado, sino que dicen al funcionario mexicano le cayeron encima a los mexicanos por andar así de, mira mami, con la reina.
No, es el pero además es pon cara y compungida.
¿No? Sí. Bueno, ¿tú qué nombre le pones?
El selfie compungido.
Yo le pongo, mira mami con la reina. ¿Y cuál es la reina? Pues
mira mami en Buckingham. En Buckingham.
Aquí estuve.
No, a ver, yo creo que lo de los selfies, a mí me parece verdaderamente chocantísimo, pues no soy fan de eso. Pero que un representante de un país se tome un selfie en un funeral, me parece de pésimo gusto.
Por eso decía, porque son dos. Ella también... pues fue diplomática y también se supone que sabía de esas cosas, de esos protocolos, ¿no?
Rosalinda Hueso.
Les valió gorro.
Y agarró idem. Rosalinda Hueso agarró idem.
Sí. Bueno, vamos a un corte. Regresamos en un momento. Está usted viendo el programa de análisis de la Universidad de Guadalajara.
López Obrador sugirió una tregua entre Rusia y Ucrania por 5 años. La recomendación se dio a conocer en torno a los festejos patrios, donde el primer mandatario rompió el protocolo durante el grito y pidió la muerte del clasismo, la corrupción y el racismo. Semana de destapes. La clase política utilizó los primeros informes de gobierno de los alcaldes metropolitanos para dejar entrever sus ansias por estar en la boleta de 2024. Entre los que se sumaron a la lista de los alcaldes en turno, se encuentra Clemente Castañeda, quien está en el Senado, y quien dijo yo quiero todo es Salvador Zamora, quien se dijo listo para ser candidato por Guadalajara y por Jalisco. ¿Para qué le alcanzará a las nuevas corcholatas locales?
Gracias por continuar con nosotros. Como le decía al principio, pues hay también temas locales. Fue semana de informes y las corcholatas locales también se destaparon. Iniciamos este último bloque, que es el más movidito. Empezamos con esos temas. Ibabel, ¿cómo los viste?
¿Empezamos con las corcholatas o empezamos con los mueras? Con los mueras del
16. Ah, muere el racismo.
Sí, muere el racismo, muere el clasismo. Yo no creo que se haya roto tanto el protocolo por eso, porque cada presidente le ha dado su
toque.
Su toque, ¿no? Y hay una cosa que a mí me gusta del 16 de septiembre, y es que se disfruta desde los dos lados, y me refiero a que cada presidente, cada gobernador, cada presidente municipal, lo vimos también aquí en Jalisco y en las alcaldías, piensa que es su día,
¿no? Y que, y que no, todos lo quieren.
A ver, yo no conozco ningún gobernante que no me diga que le encanta jalarle
la
campana.
Claro, porque es su día.
Es así como, uff.
Y todos los van a querer, así sea López Obrador de Morena o este.
No, como
o
que todos disfrutan salir al balcón.
Es lo más monárquico que hay, salir al balcón para que el pueblo aplauda.
Claro.
Por eso lo inventó. Y Maximiliano le salía del balcón y por eso Porfirio lo recorrió el día de su cumpleaños.
Sí.
¿No?
Ahora, me preocupa lo de muera la corrupción. Sí me preocupó porque dije, me gustaron esas. Ah, no, y además dije que se reporte Bartlett. ¿Dónde está? No me asusten.
Sí, sí. Ah, bueno, ya aprovechando que hablamos del presidente, querías comentar algo de su manejo comunicacional por el temblor.
Ah, es que me llama la atención que cuando hay algo así, sube estos videos en los que los ves por el teléfono rojo, sí,
dando
un
instrucciones.
Muerto. No, no dando instrucciones, como
recibiendo.
Sí, un muerto, sí, Colima, sí, almirante. A mí no me genera confianza. Pero
primero, no te genera confianza que sea actuado.
Ajá.
Porque no. A ver, si le están grabando el momento en que le hablan, me parece que es un desastre de gobierno.
Pero
¿no?
Quien le dice, quien le asesora eso y que haga eso, ¿qué estará pensando que recibe el pueblo?
Para que parece que es el hombre más informado del país.
Y más
país,
ocupado en la
ocupado,
tragedia.
Que está metido.
Ahora,
personalmente,
algo hemos cambiado.
¿Qué?
Algo hemos cambiado, porque aunque a mí eso me parece, no me gusta, y no me transmite confianza, y además me parece que transmite la idea de un viejito que está diciendo, sí, voy a recibir.
No, es un viejito que está
bueno,
en ese
teléfono. Pero fíjate que estaba pensando en el sismo del 85, el presidente de la República. Se apersonó en Palacio Nacional, que 6 horas después, 5 horas después, o sea, y nadie sabe. Y así, además así de, ay, pásenme mi cafecito, digo, ya estamos así.
Lo del 85 fue terrible, ¿no? O sea, fue una ausencia absoluta del Estado.
No había comunicación. Está bien, hay que ubicar los 85. Se cayeron las antenas de televisión, se cayeron las antenas de telefonía. El presidente estaba en Los Pinos, no había manera.
Fue catastrófico.
Catastrófico.
Fue fatal la actuación de la Madrid, pero también en un contexto completamente distinto.
Completamente distinto. Que en el 2017 cambia, ¿eh?
Sí.
Pues ahí en el 2017 ya las redes entraron con todo.
De hecho, Peña dijo, llego en 10 minutos, no menos 15, ¿no?
Sí, exacto.
Claro. Lo importante del tema es que también aquí en Jalisco nos tiene que hacer recordar y revisar todos los instrumentos de protección civil que tenemos, porque pues Guadalajara y Jalisco está sobre la zona de más alta sismicidad que tenemos en el país, y ahí le tenemos que meter atención, porque para tratar de atenuar cuando nos toque fuerte. La verdad que afortunadamente ayer no nos fue mal.
Tenemos que revisar eso y tenemos que revisar qué hacer si nos toca la mala corcholata.
Sí, exacto. No, porque,
nuestros protocolos.
El sismo más grande registrado desde que se registran los sismos es en la placa enfrente de Cihuatlán. Le pegó durísimo a Colima.
¿De cuánto fue, te acuerdas?
8.8.
Bueno, y aquí en Ixtipac.
Que fue cuando se cayeron las de la catedral, ¿no? De allá de
Colima.
Aquí hay una 32. Zona de Zapopan, muy cercana, Ixtipac, toda esa zona, que hay enjambres sísmicos, se les llama técnicamente, donde hay sismos todos los días, ¿no?
Sí. Y hace 2-3 años hubo un latigazo muy fuerte, muy, muy corto, pero bueno, sí estamos en zona sísmica, la barranca es nuestra mejor muestra de que eso es.
Y la verdad es que qué bueno que no nos ha tocado, hay mucha construcción vertical y yo espero que los ayuntamientos estén haciendo una buena chamba y no como en la Ciudad de México, donde dejaron edificar unas cosas terribles que desde el 2017 no las han podido reparar.
Muchas de ellas, sí. Pero 7.7 y ya.
¿Ya estás coleccionando tus corcholatas con carita?
Sí, corcholata, porque te digo, tenemos que tener protocolo por si llega la corcholata estatal equivocada.
Exacto, tenemos un minuto para decir qué les dejaron la semana de informes.
Pues más bien, ¿qué pienso del tema de las corcholatas?
Locales.
¿Por qué llamarles corcholatas también a los locales? No, es mi primer reclamo. Siento que eso es como de López Obradorismo.
Bueno, es que ese señor tiene un don de poner la agenda y de poner los adjetivos.
Se ha hecho cultura,
¿no?
Política.
Sí, y lo otro es que siento que todavía me faltan muchos.
No, yo creo que no faltan muchos. Porque
yo creo que se asomaron los que tienen posibilidad.
Da igual quién sea del PAN o del PRI.
Okay.
¿No? Este, lo importante son MC y Morena, uh-huh. ¿No? Este, realmente. Y en realidad hay un gran candidato que es Pablo Lemus, que todo el mundo lo ve muy, muy adelantado. Y este esfuerzo terrible de MC por ponerle a alguien que le haga sombra. Y nomás no. ¿No? Este, decir.
Pero siento que en realidad están peleando por este por Guadalajara, ¿no? Porque como que ya ven perdido el gobierno. No,
pero
estatal,
lo que tiene que hacer es cobrarle caro a Pablo Lemus la llegada.
Eso,
a
ver,
van a poner a varios, lo que yo leo de esta semana de informes y lo que dijeron, las señales que enviaron en sus discursos, ¿no? Donde nadie dice, creo que el más directo es Salvador
Clemente,
Zamora,
¿no?
De Tlajomulco, sí. Que él dice, yo sí quiero Guadalajara.
Estoy listo.
Porque Pablo no dijo, yo quiero ser gobernador, pero dijo, desde Jalisco se va a dictar el nuevo rumbo del país, anda.
Órale.
Eso no fue destape, eso fue.
¿Eso lo dijo Clemente?
Eso lo dijo Pablo Lemus en el Agua Azul.
Pablo Lemus.
En el Agua Azul. Clemente diciendo, yo estoy puesto y voy a salir en la boleta, no lo dijo en su discurso, pero luego en entrevistas dijo, yo no sé a dónde ahorita, pero lo que sí les aseguro es que voy a estar en la boleta. Entonces ahí tienes a Clemente, tienes a Salvador Zamora.
¿Se puede reelegir el senador?
Sí, por el mismo partido.
No, el senador no se puede reelegir.
Sí, ¿no? ¿No hay
que checarlo? Creo que no, porque es de 6. Solamente los periodos de 3, diputados locales, federales y alcaldes.
Híjole, qué pena que ya no sepamos eso. Sí. Yo antes me sabía toda la ley electoral al dedillo, pero la mueven a cada rato.
Tenemos dudas, o sea, si no lo checamos,
hay que checamos, lo ponemos abajo.
Yo creo que a Clemente lo que le gusta es el legislativo. No lo veo en ningún puesto del ejecutivo. Si lo necesitan, va a participar, pero yo creo que le da una flojera espantosa.
Y me llamó también mucho la atención esta actitud de arropamiento entre el alfarismo y el lemusismo, o sea, como mandar señales,
lemurismo.
El gobernador yendo con acá con Juan José Franje a Zapopan, diciéndole eres un excelente alcalde, mi admiración, mi apoyo.
Ah, un tuit que mandó, claro,
y
muy elogioso, luego, sí lo vi.
Dante, ahí.
Cerrando filas en el Agua Azul, Pablo reconociendo que Enrique Alfaro es el líder político del movimiento por el que ha llegado a Zapopan.
O sea, PAN PRI ya lo olvidamos. Ok.
El PAN,
porque, miren,
nada más el 19 de septiembre cuando haya temblor.
Es que, ¿sabes qué? Porque hoy venía yo preguntando, bueno, ¿y las alianzas cómo están? Porque ya no me queda claro aquí en Jalisco si las alianzas son con el PAN, con el PRI, con MC, con Morena,
aquí se juntan PAN, PRI, PRD y no llegan a la
gloria. Lo que pasa es que hay una parte del PAN que sin consultar a sus dirigentes juega con MC totalmente. El tema es las diligencias formales, ¿no?
Ajá.
Es que el PAN se convirtió en eso en todo el país, en pequeñas gavillas que administran la derrota.
Y uno de los factores importantes de aquí de Jalisco, pues finalmente sí es la Universidad de Guadalajara. Entonces es el alfarismo, el lemusismo,
el UDGismo. Nunca ha pesado más de 4%, ¿eh?
No importa, pero es un elemento a considerar que no sabes si va para ir, si va con quién. Ya yo me hago bolsa.
Sí. Puede no ir y no pasa nada.
Y digo, ya ha podido ser una mañana perfecta para Lemus, pero le fallaron los regidores de oposición. Por algo no fueron.
Por algo.
Los hizo enojar.
Nunca van.
No, pero
no supieron.
Se veían ahí las sillas vacías,
claro,
ahí en ese escenario.
Puede ser el vacío, hombre. No,
no supieron.
Bueno, no supieron llegar al Agua Azul.
Un poco así fue la semana.
Nadie les avisó.
Fue la semana de los informes y estas señales políticas ya de cara al 2024. Pero vayamos ahora a la gustada sección de La Neta No, este reconocimiento que le hacemos a la clase política y gubernamental cada semana.
El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Luis Joaquín Méndez, fiscal estatal por el trabajo que ha hecho en el caso de Luz Raquel Padilla, que deja mucho que desear. ¡Enhorabuena!
Ya se la ha llevado varias veces, ¿no? El fiscal estatal.
Siempre me causa gracia que le digamos enhorabuena, porque siento que le estamos diciendo enhorabuena de que le vamos a tirar encima así una cosa así de mierda encima. Porque, así de, ¡ay, felicidades!
Bueno, no, es para que se pongan las pilas.
Pero ¿cómo interpretar por lo de Paola Lazo? El 0% es que no están de acuerdo con nosotros y sí está haciendo una buena chamba o nadie la conoce.
Creo que el verdadero premio de la neta no se lo llevó ella.
No, la verdad es que es un mensaje para nosotros y pues no, a Paola Lazo no hay que ponerla en la nota no.
¿Cómo lo interpretamos? No.
Porque Luis Crescencio Sandoval por
46,
poco.
46.
Puede ser una... No, bueno, pero la del fiscal se la merecía eso de andar compareciendo a puerta cerrada. Pues no, pues como que no vale una comparecencia así.
Eso como corolario de todo lo que ha estado haciendo con el caso de Luz Raquel.
Ya ganaron el premio. Ya,
sí, ya está bien, ya no lo molestemos.
Vamos ahora a las propuestas de esta semana.
Ahora, para la neta, no, yo voy a proponer tú primero.
Yo a Marcello. Marcello. Me parece ridículo que un secretario de Relaciones Exteriores se ande tomando selfies en un funeral.
Estaba feliz allá en los funerales en Buckingham.
No, desde la semana pasada diciendo, aquí empacando ya, preparándome para irme al funeral.
Sí, estaba feliz.
Patético.
Estaba feliz.
Fíjate que yo iba a proponer a Rosalinda Bueso por estar detrás de su querido marido, el canciller, pero ya lo pensé mejor y no, yo quiero poner a Evo Morales por esa presencia adusta.
Pero fue el visitante distinguido.
No importa, pero yo quiero poner a Evo Morales, aunque lo haya invitado Andrés Manuel López Obrador. A mí déjame poner a Evo Morales. No me gusta que llegue con sus lentes oscuros a hacer el papel que no le corresponde en este país.
O sea, por el protocolo de vestimenta lo quieres ahí en el planeta, ¿no?
Y por su cara. Por su cara de estoy enojado. No por su físico. Por su cara de estoy enojado, esto no me gusta y no me merecen.
¿Y qué le habrá enojado, ¿Qué le habrá enojado a Evo Morales?
No sé, todavía que lo ponen ahí de representante de un grupo de países latinoamericanos que no son precisamente ahorita los más.
Debería haber estado feliz. Y luego, un día antes se los llevó a la ópera Marcello, a Evo y a Mujica.
¿Tú a quién vas a proponer?
Yo voy a proponer al secretario de... El que estaba en agricultura y ahora está...
Esquer.
En Alberto Esquer.
Que ahora está en bienestar.
Porque fue también de gira a Europa y yo no veo...
¿Qué hace un secretario de desarrollo social en la agenda económica?
No veo, menos que se vaya a traer una política pública.
Oiga, ya de sí, a lo mejor va a aprender.
Es el cuate del gobernador, a lo mejor va de cuate.
Yo es lo que
o
te
a lo
decía
mejor
que
va
coincide.
A aprender porque hay unas becas que se dan en España que
bueno,
no
pues
damos
vamos
aquí.
A ver, pero por
el
lo pronto...
Becatón.
Que no conoce
por
López Obrador
está,
ni nadie.
Está nominado. Bueno, y ahora vamos a pasar a otra sección también muy gustada, esta de los pronósticos. Que creo que les fue mal a mis compañeros la semana pasada. Sí. Vamos a ver quién ganó. Bueno, más bien como todos perdieron.
La apuesta esta semana fue: ¿quién será la gran ausencia en el informe de Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara? Enrique dice que Ricardo Villanueva. Y Babel y Diego dicen que Dante Delgado. David que Raúl Padilla.
Pues al final todos estuvieron.
Pero sí le dijo, a Lemus a Dante, me traías muy nervioso.
No, y aparte no todos estuvieron en el mismo lugar, la misma fila.
Y lo que me pareció un exceso, que le dijera, qué bueno que siempre seas nuestro papá político.
Papi.
No, le dijo eso.
Claro, ¿verdad que sí le dijo?
Es como nuestro padre.
Sí.
Ahora sí me faltó el rebozo para hacerle así.
No.
Pero qué barbaridad.
Y Dante contestó, I am your father.
No, hasta se paró, estaba feliz. Y bueno, vamos a cerrar, porque se nos acaba el tiempo, con la apuesta de la semana que tiene que ver con este debate de el ejército en las tareas de seguridad. Por un lado está el tema de la Guardia Nacional, si se queda en la Secretaría de Seguridad o pasa a la Sedena, y la otra que propuso el PRI, que tiene que ver con que el ejército siga del 19 hasta el 28. ¿No? Darle otros añitos ahí al ejército en las labores de policía. ¿Pasa o no pasa?
No pasa.
No pasa en el Senado.
No va a pasar. No, tiene
no pasa. Ahí está la pregunta. Yo también creo que no pasa. No tienen los votos Morena y sus aliados para hacerlo. Y luego tienen ahí a un morenista medio pues resentido porque lo sacaron de la lista presidencial. Ah. Entonces no creo que vaya a ayudar mucho. No creo que vaya a ayudar mucho.
Es un resentimiento.
Ya, lo más que va a decir es, miren, yo, o sea, con el voto de los senadores de Morena, yo los saqué a todos adelante, ¿eh? Esos, sí. Esos salieron con...
Pues muy bien, vamos a ver. Creo que le vamos a adivinar no los tres la próxima.
¿Se va a abstener o no?
¿Mandé?
¿Se va a abstener o no, Monreal?
Ah, esa es buena.
Yo creo que sí.
Se abstiene.
No, vota, porque ya lo regañó el presidente. Bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias, Ibabel. Gracias, Diego.
Gracias, Jaime.
Pero sobre todo, Diego. Gracias por habernos acompañado. Que tenga una excelente semana. Muy buenas noches.
Strong borders. Zero.